La compañía estadounidense IBM ha dado un paso muy importante en el mundo de la tecnología. Acaba de presentar el primer superordenador cuántico de gran escala. Ya sé lo que te estás preguntando, me lo pregunto yo también. ¿Qué es un superordenador cuántico a gran escala y para qué sirve? Bueno, es un ordenador normal, funciona con bits, pero puede estar en dos posiciones, encendido o apagado. La combinación de muchos bits ofrece distintos resultados. Un ordenador cuántico quizá utilice qubits, creo que se dice así, que gracias a las reglas de la física cuántica pueden estar en varios estados al mismo tiempo, no solo encendido y apagado, sino una especie de mezcla. Esto permite resolver problemas mucho más rápido que cualquier ordenador normal. Problemas como simular moléculas para crear nuevos medicamentos más rápidamente, por ejemplo. Francisco Gálvez dirige un máster de computación cuántica en la Universidad de Nebrija y trabajó 18 años en IBM. Francisco, profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Gracias por atendernos, pero vas a tener un problema, ¿eh? Y es que yo tengo que entender lo que digas. Yo ahí lo dejo, ¿eh?
Bueno, gracias a vosotros por darme la ocasión de contar este tema tan, tan apasionante. Y bueno, como has dicho tú, efectivamente, los qubits, que son los bits cuánticos o la unidad básica de almacenamiento, son capaces de almacenar no solamente estados de 0 o 1, sino combinaciones en diferentes pesos de ceros y de unos. Y esto nos da una capacidad computacional que hasta ahora no hemos tenido y nos permite resolver problemas que hasta ahora no podemos resolver. Explicar esto puede ser muy sencillo. Lo que pasa es que tengo que pedir perdón a los puristas de la física, ¿no? Porque,
claro.
Porque a veces...
La pregunta que salen los oyentes y que me hago yo es, ¿para qué? Un caso concreto, sí, que digas, a partir de ahora, con este superordenador, ¿podremos qué?
Mira, ahora, con la computación que ahora hemos empezado a llamar computación clásica, siempre hemos tenido la sensación de que cuanto más grande es el ordenador, más cosas podemos hacer, ¿no? Pero todos los que trabajamos en informática y en supercomputación sabemos que esto tiene un límite. Llega un momento en que los ordenadores tardan mucho en hacer los cálculos, porque cada vez necesitamos cálculos más pesados y cálculos más tediosos. Entonces, o bien buscamos una forma de calcular más rápido, o tenemos que convivir con ese límite. Ahora, con la inteligencia artificial, parece que no haya límite, pero sí lo hay. La inteligencia artificial requiere de cálculos muy complejos, muy tediosos. Todos hemos oído hablar ya de entrenar a la inteligencia artificial. Entrenar a una inteligencia artificial no es algo sencillo. Necesitamos una capacidad de cómputo muy grande. Entonces, lo que nos proporcionan los ordenadores cuánticos es el sorpaso a ese umbral de capacidad de computación que tenemos con los superordenadores. Ahora mismo hay superordenadores en Estados Unidos, en China, cada cierto número de meses sale la noticia de el ordenador más grande del mundo y que están dedicados durante días y durante semanas a hacer cálculos, sobre todo cálculos matemáticos, flujos de aire en el alrededor del ala de un avión, cálculos de fusión nuclear, cálculos de cálculos complejos de matrices, cálculos matemáticos, y le llevan semanas, días, incluso meses. Esto con computación cuántica, si cambiamos la forma de calcular, lo podemos hacer en cuestión de minutos o incluso de segundos. Esto nos va a permitir darle un empujón a cualquier tema científico, tecnológico, ingenieril. Entrenar un ordenador, entrenar una inteligencia artificial va a ser mucho más rápido. Desentrañar cuáles son las estructuras moleculares que hay en los sistemas biológicos, por ejemplo, que es un problema médico, biológico importante, pues va a ser posible o por lo menos nos vamos a acercar más a soluciones optimizadas. Esto es lo que nos va a proporcionar la computación cuántica. Uh-huh. Desde luego no vamos a tener un móvil cuántico un gestor de correo cuántico, ¿no? Pero sí que vamos a tener sistemas mejor entrenados, mejores métodos de cálculo, y esto a la larga el ciudadano de día a día, el ciudadano de a pie, pues lo irá notando, aunque de una forma también muy velada, ¿eh? Porque no es algo que esté en primera línea.
En parte ya me has contestado, profesor, pero ¿Qué países, quiénes están compitiendo en esta carrera cuántica?
Bueno, aquí como siempre, Estados Unidos lleva la voz cantante, pero aquí el resto de países hemos aprendido en todos estos años de desarrollo tecnológico. Y aunque Estados Unidos, China, Canadá también está, y algunos países de Europa están compitiendo por construir el ordenador cuántico más potente, más grande, quien lleva ahora la voz cantante es Estados Unidos, como bien has dicho, IBM a la cabeza, sobre todo porque IBM lleva investigando este tema desde el año 1982, que no es poco. Pero tampoco hay que descuidar a China, porque China sabemos que tiene una capacidad presupuestaria muy alta para invertir y para atraer talento. Pero como digo, el resto de países nos hemos dado cuenta que una cosa es el ordenador, para el cual hace falta una inversión muy grande que solamente pueden hacer países como Estados Unidos, China o grandes corporaciones. Pero luego hay que desarrollar software, hay que desarrollar procedimientos, y ahí países más pequeños como España pues juegan un papel. De hecho, nuestros científicos están trabajando por todo el mundo, y en Estados Unidos, concretamente en IBM, hay un buen grupo de científicos españoles trabajando en el desarrollo del computador cuántico.
Y
de hecho,
si
me permites decirlo,
sí.
Cuando IBM sacó, que fue la primera empresa que sacó el primer chip cuántico y lo puso en el cloud, esa labor de poner el chip en el cloud lo hizo un grupo de programadores e investigadores españoles. Esto fue en el año 2016. Es un dato curioso, sí.
Y una última cuestión. Claro, hablar de futuro en tecnología y no sé en qué plazos es imposible con lo deprisa que va todo, pero ¿en 5 o 10 años cómo va a ser la tecnología cuántica? Imagino que será absolutamente revolucionario la velocidad que va.
Pues esto es algo que hasta ahora, cada vez que hemos hecho un pronóstico, una predicción en temas de computación cuántica, casi te diría que nos hemos equivocado. En principio, en el 2007 parecía que todo iba a estar resuelto en cuestión de 5 o 6 años. Se nos ha retrasado mucho. Había muchos problemas con la corrección de errores, que es el caballo de batalla de la computación cuántica, y gracias a lo cual ha hecho IBM ahora este anuncio, anunciando un nuevo sistema de corrección de errores que le va a permitir avanzar en la creación de ordenadores cuánticos. Ha habido otros momentos, en la década de 2010 a 2020, en los que parecía que esto iba a tardar mucho, y se han hecho avances mucho más rápidos de lo que nos imaginamos. Pero al ritmo que vamos ahora, con la cantidad, y déjame que haga alusión a ello, con la cantidad de dinero que hay invertido ahora mismo en computación cuántica, esto es imparable. O sea, en 10 años IBM ya tiene hecha la hoja de ruta. Ellos han dicho que para 2029 tenemos el superordenador con 200 qubits lógicos, lo cual es una capacidad de cálculo tremenda. Pero ahora mismo, este año, Microsoft ha desarrollado también un ordenador cuántico de tipo topológico, que es algo que no nos imaginábamos.
Claro, o sea, qué vértigo y qué velocidad. Francisco Gálvez, director del Máster de Computación Cuántica de la Universidad de Nebrija. Me temo que esta carrera no ha hecho más que empezar. Gracias, profesor.
Gracias a ti, Ángel. Buenas tardes.
Venga, buenas tardes. Chao, chao.